La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Valentín Blanc lo hace en los controles. Hoy es sábado 15 de abril, mediodía en París, y vamos ya con las noticias.
Andreína Flores.
El presidente Emmanuel Macron promulgó de manera express la polémica ley de reforma de jubilaciones en la noche del viernes al sábado. Esto apenas horas después de que el Consejo Constitucional validara lo esencial de la ley, el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años. Las protestas en la calle continúan. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hizo un llamado a Estados Unidos a dejar de incentivar la guerra en Ucrania. Esto durante el último discurso de su visita oficial a China, donde se reunió con su homólogo Xi Jinping para tratar de crear un grupo de países mediadores en el conflicto en Ucrania. Escuchemos a Lula da Silva.
Es necesario que Estados Unidos deje de fomentar la guerra y empiece a hablar de paz. Es necesario que la Unión Europea también empiece a hablar de paz, para que podamos convencer a Putin y a Zelensky de que la paz le interesa a todo el mundo.
El jefe del grupo prorruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, le pidió a Vladimir Putin declarar el fin de los ataques en territorio ucraniano y atrincherarse firmemente en las zonas ocupadas. Esto a través de un comunicado publicado en su cuenta de Telegram. La opción ideal sería anunciar el fin del conflicto e informar a todos que Rusia ha logrado los resultados previstos, indicó Prigozhin. Alemania está lista para clausurar definitivamente los últimos 3 reactores nucleares activos en su territorio y cerrar la era nuclear en el país, una decisión que se había puesto en pausa durante 6 meses a causa de la guerra en Ucrania y el temor a la escasez de gas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra 28 individuos acusados de tráfico de fentanilo a territorio estadounidense. Y entre los imputados están los 3 hijos del Chapo, el conocido narcotraficante mexicano actualmente en prisión. También fueron imputados 4 empresarios chinos, dueños de empresas químicas, que presuntamente surtirían la sustancia al cartel. Los legisladores del estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos, votaron a favor de una prohibición total de TikTok a partir de 2024 y sería la primera en este tipo en Estados Unidos, y se estima que pueda ser el primer paso hacia una prohibición de TikTok a nivel nacional. Y ya se conoce la lista de artistas que cantarán en el concierto de la coronación de Charles en Londres. Estarán Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli, pero también estará la ausencia de las grandes estrellas británicas. Elton John, Adele, Ed Sheeran y Harry Styles dijeron que no a la cita. Con esto ponemos un punto final a este flash de RFI. Y después de las noticias, vamos con la actualidad cultural de la semana, por supuesto, de la mano de nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París, un placer que estén nuevamente en nuestra sintonía para este número de Carrusel de las Artes, en el que iremos de la antigüedad a la modernidad en el espacio de este programa. El esplendor de Ramsés II, el rey de los reyes del Egipto antiguo, se despliega en una exposición histórica que se presenta en París y que es un éxito popular. Pablo Picasso revolucionó el mundo del arte. Para los 50 años de su muerte, les contaremos cómo Pablo se convirtió en Picasso, no en su España natal, sino en la capital francesa. Y en nuestra crónica musical iremos al encuentro de La Femme. El grupo de rock francés saca al mercado Teatro Lúcido, un cuarto álbum inspirado en los ritmos latinos y cantado en español. París se convirtió este año en el epicentro de la egiptología, homenajeando al faraón Ramsés II en una exposición grandiosa en la Villette, una muestra única para conocer la vida y obra de este monarca, el más longevo y poderoso del antiguo Egipto. Ramsés y el oro de los faraones es el nombre de esta exposición, y allí estuvo Melissa Barra.
El rey rey de los reyes de Egipto revela todos sus secretos en la gigantesca sala de la Villette en París. Ramsés y el oro de los faraones expone 180 objetos, sarcófagos, momias y joyas de la edad de oro egipcia. Bénédicte Loyer forma parte del equipo de egiptólogos.
Es el faraón de todos los superlativos. Ramsés II vivió en el siglo XIII a.C., hace 3.300 años. Su reinado duró 67 años, el más largo de la historia egipcia. Tuvo 110 hijos. En el antiguo Egipto no se separaba la iglesia y el Estado. Están entremezclados. El faraón era un dios y era quien mantenía la Mahat, la organización justa del mundo. Por eso, para los egipcios, el oro representaba la carne de los dioses. Aquí entendemos por qué todas esas máscaras de oro o doradas que se colocaban sobre las momias de la realeza.
Como un dios en la tierra, Ramsés siguió siendo venerado 1000 años después de su muerte. Dejó como legado proezas de patrimonio histórico.
Ramsés es quien construyó el templo increíble de Abu Simbel, excavado en la montaña. Hay dos templos, el de Ramsés y el de Nefertari, su esposa. Es el templo de la desmesura, con colosos de 20 metros, una profunda sucesión de salas, 4 estatuas excavadas al fondo del santuario que el sol ilumina 2 veces al año en el equinoccio para recargarlas de luz.
La ley prohíbe hoy en día que las momias de la realeza salgan de Egipto. La pieza maestra de la exposición es el féretro del monarca fallecido a los 92 años, una joya de cedro libanés deslumbrante en la sala final.
Este féretro tiene una historia increíble. No es original, es muchísimo más antiguo que Ramsés, sin duda, de la época de Tutankamón. Fue usado como una suerte de féretro auxiliar para proteger a la momia del rey, que fue saqueada 2 veces. Se mantuvo en esa caja de madera durante 2.800 años hasta su hallazgo en 1881. La primera vez que vino a París fue en 1976. Llegó incluso con la momia, que requería cuidados debido a un deterioro causado por los hongos. Desde entonces no había vuelto. Entonces tenerlo aquí de nuevo es muy emocionante.
Para el presidente de la Villette, Didier Fusilier, su presencia es todo un honor.
Desde entonces no ha vuelto a salir de Egipto. Es un préstamo excepcional de las autoridades egipcias. El féretro llegó en avión en una caja llena de magia, escoltada por la Guardia Republicana hasta aquí. Es impactante y seremos los únicos en verla. No se expone en ningún otro lugar. Está protegida por un vidrio especial, como las piezas más importantes. Mantenemos cierto nivel de humedad constante en todas las salas. Es realmente un espectáculo impresionante.
Se espera que Ramsés supere el récord de la muestra Tutankamón, que en 2019 trajo 1.5 millones de aficionados.
En 2023 se conmemoraron los 50 años de la muerte de Pablo Picasso, el pintor nacido en Málaga. Fue uno de los artistas más extraordinarios del siglo XX, pero en París fue donde se convirtió en el genio del arte y adoptó el nombre de Picasso, hoy mundialmente conocido. Pablo Ruiz Picasso tenía 21 años y cierta fama en España a principios del siglo XX, pero fue en el barrio parisino de Montmartre donde emergió el artista fenomenal. Es lo que nos contó el especialista Alain Vierconvelet.
En 1903, il décide de s'y installer.
En 1903, Picasso decide instalarse en París y descubrir el emblemático Bateau Lavoir, un taller donde trabajaban muchos artistas y que es único. En ese momento, la capital del arte en el mundo es París.
Se situe désormais à Paris.
Picasso alquiló un taller en el Bateau Lavoir. Allí se vivía de forma muy precaria, era sucio, pero en ese lugar había una fraternidad de artistas donde Picasso se sintió a gusto. En esa época Picasso pintó a la gente que vivía en las calles, a los pobres, los famélicos, los bohemios, los artistas. Es el famoso periodo rosa y luego azul, y donde Picasso buscaba plasmar el alma humana.
Il est venu à Paris pour chercher la gloire.
Picasso vino a París buscando la gloria e hizo todo lo posible por alcanzarla. Y llegó un momento en el que Montmartre ya no le fue suficiente. El capítulo del Bateau Lavoir se terminó con el extraordinario cuadro Las señoritas de Avignon, con el que Picasso sorprendió a todos. Es una pintura cubista que desestructura la realidad. Es algo inédito que nunca antes había concebido.
Después de Montmartre, Picasso vivió en diferentes direcciones en París, ciudad que vio nacer un cuadro emblemático.
En 1937, Picasso pintó en París el Guernica, que catapultó su nombre a nivel internacional. Se inspiró en la masacre del pueblo de Guernica, pero en realidad el objetivo de Picasso no era político ni reivindicativo. Años después, Picasso se acercó al Partido Comunista Francés, pero nunca fue un resistente o defensor de los republicanos contra el franquismo. Más bien, lo que quiso pintar Picasso fue la tragedia humana.
Ce qu'il a voulu peindre, c'est la tragédie humaine.
Picasso vivió sus últimos años en el sur de Francia, pero ¿por qué abandonó París?
Il l'a quitté en pleine gloire.
Picasso dejó París en plena gloria, pero él ya había agotado todo lo que la capital le podía ofrecer. Sus orígenes españoles se lo llevaron al sur de Francia, a la costa mediterránea. Allí sus cuadros se llenaron de luz, pero es una luz trágica, llena de sombras, más bien la sombra dentro de la luz.
Plutôt l'ombre dans la lumière.
Y llegó la hora de la música en Carrusel de las Artes, y hoy nuestra atención se centra en un grupo francés emblemático. Su cuarto disco está cantado totalmente en español y con él han decidido conquistar América Latina. De eso nos habla nuestra compañera Natalia Olivares. Hola, Natalia.
Hola, María Carolina. Y ellos son el dúo La Femme, un grupo varias veces recompensado por la industria musical y uno de los grupos más internacionales de la escena francesa. Fuimos a ver a Marlon, uno de los dos integrantes, bien dispuesto a conquistar al público francés, pero sobre todo al público latinoamericano, con ese disco enteramente escrito en español, Teatro Lúcido.
Bonjour à tous, je suis Marlon du groupe La Femme.
Hola a todos, soy Marlon del grupo La Femme. Yo he creado el grupo hace 13 años con Sasha Go. Hoy no está Sasha porque necesitaba un descanso y mientras tanto yo me encargo de mantener la casa. Tantas giras, tuvimos la oportunidad de ir a España y también a Latinoamérica. Estuvimos en México por primera vez en el 2014 y también fuimos a Chile, a Argentina. A fuerza de ir, nos impregnamos del español y como teníamos preparadas muchas canciones en castellano, tuvimos esta idea de hacer un disco entero en español.
De hacer un álbum en español.
Marlon Magné y Vincent y Sasha Gott escribieron ese disco con voces femeninas y lo escribieron como un libro de viaje, pero sobre todo tras haber descubierto un lugar emblemático de la cultura y de las artes mexicana, el verdadero Teatro Lúcido.
Tenemos las llaves del Teatro Lúcido. Es un teatro mexicano donde se practica mucha improvisación, impregnado de surrealismo y donde vivimos momentos locos, mágicos. Wendy Moira, la artista que lo creó, ha realizado obras participativas donde el público es protagonista. El objetivo es revolucionar el teatro y hacerlo más mágico.
Magique dans le théâtre.
El Teatro Lúcido, pero también ciudades como Biarritz, a la frontera franco-española, ciudades como Sevilla, el flamenco, los mariachis, el paso doble y también el reggaetón fueron unas de las cosas que también quisieron plasmar en ese disco el grupo La Femme.
Sácatela, sácatela, sácatela. l'ADN, c'est que je pense qu'on est...
Nuestro ADN y nuestro objetivo es inspirarnos de la música antigua y mezclarla para crear cosas nuevas. Desde la música clásica, la música tradicional, grupos antiguos. En nuestra música está todo el repertorio del siglo XX. Swing, jazz, rock, sintetizador, electro. Nuestra estética se inspira en el estilo vintage, en lo antiguo, y tratamos de convertirlo en otra cosa.
Y on essaye de le mettre à une autre sauce, etc.
El grupo juega con los clichés y a veces el mal gusto, como lo habrán notado, pero sin arrogancia, es lo que nos subrayó Marlon. Decir solamente que Teatro Lúcido es el primer capítulo de un largo proyecto que se va a llamar Colección Odisea.
Gracias, Natalia Olivares, por presentarnos ese grupo súper conocido aquí en Francia. Y con ellos vamos a terminar este programa Carrusel de las Artes que tuvimos el gusto de presentarles desde nuestros estudios en París. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Gracias a María Carolina Piña, a Natalia Olivares y también al dúo La Fam, que suena al fondo. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París para hablar de narcotráfico en México. Lo escuchamos.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que, como cada semana, damos la palabra a representantes de la política, las ciencias, las artes, la cultura y, claro está, de la sociedad civil. Hoy vamos a viajar a México, al estado de Sinaloa, ubicado en el noroeste de ese país, notablemente al municipio de Badiraguato, tristemente célebre por la presencia, había sido la cuna de varios de los representantes del narcotráfico en México. Saludamos a la doctora en antropología Adel Blázquez, autora del excelente libro L'Aube se lève sur un mort, violence armée et culture du pavot au Mexique, Amaneció muerto, violencia armada y cultura de la amapola en México, editado por el CNRS. Bienvenida, Adel.
Muchas gracias.
Tenerla con nosotros. El libro que usted presenta es un fresco social, podríamos decir, económico, político, de una región marginal en México, profundamente asociada de una u otra manera al mercado mundial, y eso gracias a la amapola. El libro que usted ha elaborado es una forma de radiografía de cómo operan los grupos, de cómo vive ese pedazo de la sociedad, es el hilo conductor. Usted vivió ahí entre 2013 y en 2015. ¿Cuáles son los aspectos que hay que destacar de la parte social y económica de ese municipio célebre a nivel internacional?
Claro, el punto para mí en un principio era un poco deshacerse de toda esa fama de ser cuna del narcotráfico, base del cartel de Sinaloa, y al contrario, como hacer una etnografía para ver cuál era el cotidiano. Y al final de cuentas, Badiraguato es un municipio serrano, con dificultades de acceso, con muchas dificultades económicas, en la cual se ve esa paradoja de ser a la vez muy marginalizado y a la vez en el centro de esta economía mundial de la droga. Entonces mi trabajo se enfoca no en los personajes que siempre estamos mencionando o cuando estamos hablando de narcotráfico en México, es decir, ni en los grandes traficantes, ni tampoco en el Estado, sino en la gente común que trata de vivir en este lugar.
Es lo que usted llama los invisibles, concretamente. ¿Cuáles son ese tipo de personas de ese pedazo de la sociedad mexicana?
Pues serían gente que han nacido en el lugar y que pueden estar, no sé, por ejemplo, pueden tener una tienda en la cabecera, pueden ser empleado en los servicios del ayuntamiento, de la presidencia municipal, pero en la sierra, en la parte serrana del municipio, pues mucha gente, al final de cuentas, para sobrevivir se encuentran produciendo amapola antes de la crisis de la amapola en el 2017.
Nos decía usted, es un municipio muy marginado, ciertamente, un municipio que usted describe en su libro, donde el que desplazarse puede ser una cosa muy arriesgada. Hay que tener cuidado. ¿Por qué razón?
Claro, porque el punto central de la organización económica del lugar, como yo lo he podido estudiar, es que todo radica en el enclave, en el ser aislado. Entonces, el poder desplazarse es un recurso a la vez central y muy mal repartido. Es decir, en el lado de la organización de la economía de la amapola, los que acumulan dinero son los que pueden transportar el producto, los pueden transformar, pero también para la gente común que vive ahí, pues desplazarse puede ser algo sencillo si uno conoce el lugar donde va, donde los ranchos que va a cruzar, pero puede ser muy difícil si hay un conflicto entre dos gavillas de dos ranchos cercanas.
Durante los 2 años que duró su investigación, que estuvo ahí usted en Badiraguato, tuvo la oportunidad de observar al detalle lo que era la evolución de esa sociedad. Eso se refleja en los 6 capítulos que hacen parte del libro al que hacemos referencia. Uno de esos capítulos se llama Estar allí, y lo que plantea es una pregunta que le hizo, una observación, mejor dicho, que le hizo un habitante de Badiraguato, que puede sorprender al público. Él le dijo: ¿sabes por qué las tortugas viven 100 años? ¿Y la respuesta cuál fue exactamente?
Porque no metes un nariz en asuntos ajenos.
Es decir, en el caso de la sociedad de Badiraguato, ¿qué significa eso?
Quiere decir que hay una tensión central para desenvolverse en un lugar donde hay violencia. Por un lado, es esencial, decisivo, tener información sobre qué es lo que está pasando alrededor, sobre cuál es el equilibrio que estamos teniendo a la hora entre varias redes o varios grupos, varias gavillas. Es necesario tener información cuando amaneció un muerto, más o menos saber si este muerto va a ser lo que llaman un caso aislado, o si ese muerto puede ser un indicio de una temporada alta de violencia,
De mayor violencia.
Entonces, muy importante tener información, pero a la vez buscar información puede ser muy sospechoso, porque no estamos en un lugar donde mucha gente se lo representa como si hubiera un cartel de un lado, como una organización criminal, y luego la gente que vive ahí, pero pues es la principal economía, o casi la principal economía del lugar, pues al final de cuentas todos tenemos un pariente o alguien que conocemos que puede estar más o menos involucrado, no que sea parte de una organización, sino que de una forma pues la gente lo mencionaría como anda mal o se metió en algo. Entonces es difícil buscar información, es peligroso. Entonces algo muy importante es hacer como si no nos interesaría. Y ese es ese dicho, porque la tortuga vive 100 años, es muy importante hacer como si todo eso no nos interesaría, no meterse en chisme, no preguntar cosas. Son muy escasas en Badiraguato las preguntas directas. Es decir, claro, nunca se puede, o sea, yo nunca he escuchado en mi trabajo de campo alguien que dijera ¿quién mató a fulano? Pero fuera de este caso un poco extremo, de una pregunta claramente sensible, pues las preguntas así directas son
muy raras.
Muy raras.
Adel, hay un elemento central, que es que toda la población, sin excepción, tiene temor a algo, y ese algo es el ejército mexicano. El hecho que se sepa que va a llegar el ejército, que van a arribar los soldados, plantea un desajuste precisamente a todos los niveles. Explíquenos un poco eso. A usted le tocó precisamente hacer frente a esa situación desde a distancia, pero explíquenos esa situación.
Sí, al final el territorio está, hay un cuartel militar en la cabecera, pero hay también cuarteles en la sierra, y luego están las rondas de los soldados, que son temporarias, son rotaciones. Entonces, a la vez, los habitantes que yo he podido conocer están muy acostumbrados a ver soldados, porque están en el paisaje social, ahí están. Pero a la vez, en particular cuando estamos en la sierra, donde mucha gente necesita cultivar amapola, que su parcela, su siembra crezca, que la pueda cosechar, la llegada de los soldados implica mucha incertidumbre, porque los soldados pueden destruir las parcelas, las pueden quemar o tumbar, o también les pueden echar defoliante, productos químicos, pero también se pueden meter a las casas. Entonces, en los ranchos donde pues hay un interconocimiento, la gente se conoce, están checando, cuando llegan los soldados pues implica una nueva vigilancia, hay que estar más atento a todo para protegerse de la represión militar.
Y hay un tríptico que se puede decir ahí, en ese caso, que es la intimidación, la represión y la corrupción.
Sí, es exactamente este tríptico. Del punto de vista de las personas con las cuales yo trabajé, que son familias de productores, ellos están enfrente sin ayuda están confrontados directamente por la extorsión militar. Los soldados pueden decir, hemos ubicado tal parcela, pero no la vamos a tumbar si me das 2,000 pesos. Entonces tienen que lidiar con un cálculo súper difícil de saber, porque esos soldados que le pueden decir que con 2,000 pesos no le van a tumbar las flores, luego se va y luego viene otro, y el otro igual
no
es...
mismo.
O pide lo mismo o lo destruye, y entonces el productor ya no puede cosechar, y los 2,000 pesos que adelantó pues ya están perdidos.
Lidiar con los soldados es un dilema, lidiar con otro tipo de personaje que usted llama los pesados, o que la población llama los pesados, también representa un dilema. ¿Quiénes son esos pesados?
Esos pesados es la gente que lo dice el pesado de tal lugar, así lo llaman. El pesado sería, en esa organización económica, el que tiene los medios de transporte y de transformación. Entonces, gracias a acuerdos con la jerarquía militar, el pesado no está sujeto a ese acoso militar del que viven los demás pobladores. Entonces, el pesado es el que puede transformar la goma en heroína, es el que puede transportar la mercancía y es el que acumula mucho dinero, entonces el que tiene mucho poder económico en un rancho dado o en una serie de rancho, es el que puede hacer fiestas y es el que compra la cosecha de sus vecinos. Entonces el pesado es una figura extraña, a la vez es un protector de alguna forma y es el que permite que se venda la cosecha. Económicamente es un personaje importante
central
para la supervivencia de los ranchos, pero a la vez pues hay mucho temor, o sea, no es como si fuera tampoco una relación así de tú a tú, en el sentido de que al final los productores no tienen de otra que venderle a él, porque ellos no pueden mover su goma, no tienen de otras que pedirle protección a él. El contexto de violencia hace que la protección, la posibilidad misma de dar protección, es algo central que le da un poder que habría que matizar en este sentido.
Y hablando de protección, hay un elemento que para mí llamó mucho mi atención, que tiene que ver en un microcosmos en el que el hombre es dominante, y sobre todo el hombre violento puede ser dominante, el papel de la mujer. Hay una frase que le dijeron a usted: si le gustas a un hombre, no pienses que te va a pedir, te va a robar, que es el primer paso a un secuestro, probablemente a la violencia, a la violación, con todas las implicaciones que esto tiene socialmente para la mujer y para la familia de la mujer.
Sí, es un caso a la vez extremo, la posibilidad de robarse, o sea, de secuestrar a una mujer y de obligar a que se fuera a vivir con uno, pero también está anclado en lo que en México se llama el robo de mujer, que es una expresión que puede significar un secuestro armado, como en casos que he podido documentar en mi trabajo de campo, pero también como algo parecido a la fuga de novio. Entonces, la vulnerabilidad que conocen las mujeres en Badiraguato está un poco a la junción entre el patriarcalismo y el machismo más general en la sociedad mexicana y la posibilidad de la violencia que está muy presente, el contexto de violencia que hace, como bien dijo, que la protección es una necesidad imperiosa.
Pues, Adel Blázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta escala en París. No me queda sino agradecerle una breve, brevemente, sus libros serán publicados en español,
sí,
muy brevemente. Pues bienvenido, esperamos que
eso
se haga lo más rápidamente posible. Gracias a Adel Blázquez, doctora de antropología, por estar con nosotros, autora del libro Un muerto al alba, del CNRS. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París. Gracias por su presencia.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.